voy paso a paso, voy concentración a concentración. Me queda muy claro que aquí no hay partidos amistosos, hay de preparación y hay que ganarlos. Hay que probar algunas cosas y a veces no lo entiende mucho la gente, porque hay que estar preparado para algunas situaciones, pero mira, soy sincero, queremos ganar la Copa, queremos ganar esta Copa, más allá de para ver un futuro a 2 años y medio, porque queremos, te digo, tener esos cimientos. Creo que siempre que hay buenos resultados, maquillas muchas cosas, es una realidad, porque no todo está bien cuando ganas y no todo fue fabuloso en la Copa Oro, hubo cosas que no se hicieron del todo bien, pero afortunadamente tenemos este tiempo para seguir mejorando y creciendo todos.
¿Se respetarán jerarquías en el sentido de Memo, que regresa ya sano para participar en el partido?
Pues es que yo no lo veo como respetar jerarquías, porque hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad. Lo veo así, lo siento así, me toca estar con ellos todo el tiempo, entrenando en el vestidor, en el hotel, y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino los que nos sigue dando y nos puede seguir dando. Si están aquí, independientemente del momento que vive el club de algunos, es porque para mí están bien, están bastante bien y le pueden dar a la selección todavía mucho, ¿no? Malagón no tiene techo, es lo que te tengo que decir. No tiene un techo porque lo he visto crecer, porque lo ha demostrado y porque tiene, me parece, las cosas muy claras. Entonces, no es que me sorprendió. Yo sé que con los ojos cerrados, cuando Malagón esté en la portería, va a responder como lo ha hecho.
¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC, Mario Carrillo, Ricky Ortiz, Richard Méndez, y preparándonos para lo que va a ser la actividad de selecciones nacionales. Mario, pues hablaba ya Jimmy Lozano, ¿no? Consciente de que prácticamente semana, creo que semana tras semana, pero convocatoria tras convocatoria, hay quien pide, inclusive su puesto. Hacemos contacto hasta Dallas, allá se encuentra Mauricio May. Mau, qué gusto saludarte. Platícanos, por favor. De pronto uno escuchando las declaraciones de Jaime Lozano, no sé si estoy tratando de leer entre líneas, pero parecería que Ochoa es el titular. ¿Y qué más nos puedes tú contar? ¿Qué rescatarías tú de esta comparecencia del Jimmy ante medios de comunicación?
Hola, Toño. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde el centro de la ciudad de Dallas. Después de que estuvimos en la conferencia de prensa por la mañana, 11 de la mañana, en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Por cierto, todavía la cancha del estadio está recibiendo los últimos detalles para que mañana luzca en perfectas condiciones. Sabemos que este terreno de juego ha sido un dolor de cabeza históricamente para los equipos que vienen a jugar fútbol, no solamente la selección mexicana. Ahí les encargo la comunicación que se me está metiendo desde hace rato. Hay una comunicación abierta y ahora sí les cuento que en un rato más, en aproximadamente 45 minutos, arranca la práctica del equipo mexicano, última práctica previo al compromiso ante Panamá, que se llevará a cabo en el Cotton Bowl para seguir cuidando esa cancha del estadio de Vaqueros. Rescatar de lo que dice Jaime Lozano, que tiene el respaldo de los directivos independientemente de lo que pase en esta Nations League. Y bueno, la forma en cómo va a decidir quién va a ser su centro delantero titular y quién va a conformar el 11, dice que siempre se basa en cómo estén física, mental y futbolísticamente cada uno de sus jugadores. Más allá de cómo los ve en sus equipos, que porque pueden cambiar mucho de cómo están en sus equipos a cuando se presentan con selección nacional.
A ver, Mau, yo quisiera preguntarte en el sentido de, desde aquí parecería, ¿no?, que cada que hay una convocatoria de selección nacional daría la impresión que el puesto de Jaime Lozano está en riesgo, o es la narrativa que se lleva. Ya después, si está en riesgo o no está en riesgo, ya es una cosa muy, pero muy distinta. ¿Qué sensación te da en ese sentido? ¿Ves a un Jaime Lozano preocupado o pensarías tú que está un tanto más relajado, consciente que no está jugándose cada vez que se junta este equipo su continuidad al frente del mismo?
Yo, ayer que regresaron del entrenamiento al hotel, le decía al Jimmy, cada convocatoria, cada concentración, cada partido se pone en tela de juicio tu continuidad. Y me decía, por eso no leo, no escucho y no veo. Entre más alejado esté de eso, mejor. Y es que yo sí considero que ha sido el técnico que más se ha puesto en tela de juicio su futuro. Cada partido, en serio, cada partido hay alguien que habla de que si no gana la selección, pues no tiene que continuar Jaime Lozano. Ya empezaron a decir, si pierde contra Panamá, se tiene que ir. Y si gana contra Panamá, seguramente el viernes estaremos diciendo o estaremos escuchando, si pierde contra Estados Unidos o Jamaica la final, se tiene que ir. Y si gana en agosto, en junio, cuando nos reencontremos en los partidos de preparación previo a Copa América, empezarán a decir, si no llega a semifinales de Copa América, se tiene que ir. El caso es que cada fecha FIFA es un cuestionamiento respecto al futuro del entrenador de la selección mexicana.
A ver, quiero ir un poco más hacia el pasado, Mau. Y es que han surgido declaraciones, ¿no?, en los últimos días, entrevistas que dieron algunos seleccionados nacionales, y me quedo particularmente con el caso de Edson Álvarez, ¿no?, algunos otros medios, sobre lo que fue el paso del Tata Martino y específicamente ese partido contra Argentina. Tú estando tan cerca de selección mexicana, Mau, ¿te sorprenden estas declaraciones de Edson Álvarez sobre lo que fue la relación con Martino? El Chucky Lozano también hablaba sobre lo que era la relación con el técnico argentino. Tú estando tan cerca del Tri, ¿qué te parecen estas declaraciones a prácticamente 2 años de ese Mundial?
No me sorprende que la recta final de Gerardo Martino con el grupo estaba muy fracturada la relación, porque el jugador ya no estaba cómodo. Porque inclusive previo al partido contra Argentina yo me enteraba de la molestia del propio Edson Álvarez por saber que no iba a tener minutos ante la selección albiceleste en ese segundo compromiso de la Copa del Mundo. Tampoco me sorprende porque históricamente hemos escuchado, y me parece que hay un entrenador en la mesa, pero históricamente hemos escuchado a jugadores que se quejan del entrenador ya que el entrenador se fue. ¿Me equivoco, Mario Carrillo?
Siempre hay situaciones, que estoy de acuerdo con Mao,
¿sí?,
pero que se dicen al final a destiempo, en lugar de decirlas de frente, y de frente no te las van a decir. Y todo
eso,
depende de los resultados.
Eso. Claro.
Perfecto, Mau. Pues muchísimas gracias, fuerte abrazo, éxito en lo que resta de esta cobertura, ¿no?, siguiendo a la selección mexicana, y bueno, pues a jugarse ahora el pase a la final de la Nations League contra Panamá. Fuerte abrazo, Mau, muchas gracias.
Igualmente, abrazo para todos.
Abrazo para Mauricio y Mike, que está haciendo el seguimiento a la selección mexicana. Se unen obviamente a la plática Ricky Ortiz y también Richard Méndez. A ver, Mario, me quedo con lo que mencionábamos justamente sobre la parte final. Esas declaraciones de Edson Álvarez, ¿no?, en torno a que de pronto parecía que hasta el propio Tata Martino lo había desconocido, ¿no? ¿Qué les parece si como tal leemos lo que decía el jugador del West Ham? Decía Edson Álvarez sobre Gerardo Martino en Qatar 2022. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata. Venía conmigo, compartíamos ideas, a él le gusta mucho hablar de fútbol. Cuando llegué al Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. En el partido contra Polonia muy bien, pero contra Argentina, de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar. Y ya que estábamos encarrerados, eso decía Edson Álvarez. El Chucky Lozano también tuvo algo que decir en torno, pues, a esta etapa con Gerardo Martino al frente del equipo nacional. El Tata, para mí, la verdad, no tuvo una buena conexión del cuerpo técnico con los jugadores, porque la verdad es que nos trataban como niños chiquitos, era como con los militares. Hubieron algunas decisiones de su parte que no fueron las correctas, en mi opinión. Mario, ven contigo y ahorita vamos con Ricky, vamos con Richard. Pero, ¿qué te parecen esas declaraciones?
Para mí, lamentables. Lamentables porque siempre un cuerpo técnico es, para mí en lo particular, es muy inteligente. Lo seleccionó para una Copa del Mundo, que no es poca cosa. Ajá. Y después de eso, cuando tienes 22 jugadores, tienes que respetar sus decisiones porque estratégicamente te vas a enfrentar a Argentina, Brasil, a China, y tienes que buscar diferentes variantes, variables en tu conjunto. Sí. Y si no apareces en la alineación, en esos momentos, oye, espérame, tengo 22 jugadores, no eres tú nada más.
Claro.
Más el equipo mexicano. El equipo mexicano no tiene estrellas, no tenemos jugadores de peso. Apelamos al conjunto. Hay veces que tenemos que jugar con los más fuertes, los más rápidos, los de más coraje, los de mejor y mayor temperamento. Y si no estás tú, pues no te quejes de que no estabas o de que no te hablo, pues no te puedo hablar, no puedo hablarle, no puedo saludar a los 22.
Claro.
A Richie Ortiz es el primero que saludo.
Siempre.
Pero 22.
A Ricky, vamos con Ricky. A ver, Ricky, ¿qué te parecen estas declaraciones de los futbolistas mexicanos? Qué gusto tenerte de regreso en ESPN FC.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a todos. Al que más extrañaba, sin lugar a duda, Mario. Cuando lo escucho hablar, digo, con razón yo lo extrañaba tanto. Y tiene razón. A ver, ¿para qué salen con esto ahora estos jugadores dos años después? No tiene ningún sentido. Otra cosa, si México no gana esta Copa, no gana la Copa América, no llega al quinto partido del Mundial, el técnico Jaime Lozano, ¿saben lo único que tiene que decir al final? Yo los traté como adultos. No sé qué pasó. Yo los traté como hombres grandes, no como niño. Igual, a ver, ahora se están poniendo mucha presión. Están hablando de cosas que son totalmente innecesarias. La tienen con el Tata Martino desde el primer día que llegó y ahora siguen con él. Se tienen que olvidar, sáquenselo de la cabeza, ya está. Es borrón y cuenta nueva. Y lo de Edson Álvarez, yo no sé para qué dice eso ahora. Quizá en ese momento vio el técnico, como dice Mario, que no era el jugador adecuado para jugar contra Argentina. Ahora que él me va a decir que si él jugaba así, le ganaban a Argentina y pasaban a la próxima ronda. O sea, no entiendo esto, para qué tantas excusas para una selección que tiene que mejorar muchísimo, porque Estados Unidos ya lo superó. Y ojo con Panamá, que está ahí nomás, que en cualquier momento lo puede hacer también. Esto es un momento muy, pero muy delicado para la selección mexicana.
Richard, ¿qué te parecen esas declaraciones de futbolistas mexicanos?
A ver, es evidente que había momentos en los cuales ya la relación con el Tata Martino no andaba bien, pero esto se da, yo creo que no es algo casual ni que haya ocurrido durante la Copa del Mundo. Yo creo que esto tiene que haber venido desde mucho antes. Me parece de a ratos entender que el Tata Martino también estaba cansado, no sé si del entorno o de la actitud de algunos jugadores. Lo cierto es que es el técnico el que tiene que tomar decisiones, quién juega y quién no juega, quién es el que entra en un esquema y quién no. Para eso es el técnico, y si se equivoca, como en efecto le terminó yendo mal al Tata Martino, es el que señalaron por los resultados. Nadie se acuerda si un jugador estuvo o no en ese partido, y el que estuvo si lo hizo mal. Nadie va a señalarlo. Van a señalar siempre al Tata Martino. Y yo recuerdo lo que se ha señalado el Tata Martino, y con insistencia, es que entregó el partido cuando enfrentó a Argentina, cosa a la cual a mí en lo futbolístico no tiene ninguna base. Yo creo que Argentina le gana bien a México en aquel partido. Ahora, lo que yo sí puedo decir de ese proceso con respecto a este es que le sigue faltando algo mucho más importante al fútbol mexicano, más que señalar al Tata Martino o más que un jugador victimizarse porque fue o no convocado o titular para un partido específico en la Copa del Mundo. Creo que el fútbol mexicano, a nivel de su selección, lo que necesita es refrescar, es fomentar competencia por muchos puestos. Hay tantos futbolistas mexicanos de tan alto nivel y al final nos terminamos a acostumbrar a ver siempre los mismos rostros en la selección. Yo no sé si a veces es por el miedo a no conseguir el éxito inmediato, porque en México hay una excesiva presión, y sí, digo excesiva sí, porque así es como me parece, excesiva presión en ganar todo de manera permanente. Y a veces hasta da la sensación que un técnico no se atreve a tratar de rejuvenecer un seleccionado que creo hoy en día le urge empezar a rejuvenecerse, fomentar competencia, que no haya caudillos en cada posición. Y eso creo que es algo que le hace mucho más daño sí, a la selección mexicana que el señalar lo que haya podido ocurrir con técnicos anteriores.
Que en ese sentido, por ejemplo, esta generación le cuesta un poco más de trabajo, Richard, de lo que mencionas. No se califica con sus 23 olímpicos y a sus 20 tampoco se meten a la última edición de la Copa del Mundo, ¿no? Dando a entender que de pronto el recambio generacional es un poco más complicado que en años pasados. A ver, me quedo entonces, cambiamos el tema. Hablaba Richard sobre el tema de la presión y me quedo con algo con lo que mencionaba Mauricio Mayo y lo que le preguntábamos. Mario, ¿por qué cada que se junta esta selección sale, se pone sobre la mesa si Jimmy Lozano se juega el puesto o no? ¿Qué está faltando? ¿Qué es ese elemento que necesita mostrar Jaime Lozano de una vez por todas para que la próxima vez que se junte este equipo no haya quien pregunte, no haga quien cuestione, o que suene completamente ilógico el tema de si alguien cuestiona su continuidad?
Bueno, primero, siempre se cuestiona en todos los grupos, en toda la prensa y en toda la gente. Por ejemplo, ¿tiene que ser campeón de la Nation League? Sí, se va a seguir cuestionando. ¿Tiene que lograr algo trascendental en la Copa América para lograr prevalecer hasta la Copa del Mundo? De lo contrario, está endeble. ¿Por qué? Porque su continuidad o su elección fue de bote pronto, no fue algo, lo voy a elegir por esto, por aquello. Siempre, bueno, pues vamos a ver Jimmy Lozano como interinato. Sí. Y después de interinato se fue solidificando con resultados. y esto va a ser normal, hasta que no logre algo trascendental.
Pero ganó una Copa Oro, Mario, en ese verano tumultuoso donde todo se estaba cayendo a pedazos, sí. Jaime Lozano gana una Copa Oro, que, a ver, Gerardo Martino, uh-huh. por ejemplo, no fue capaz de conseguirlo en 2019, pero lo que quiero llegar es, se gana el torneo importante de la Confederación y ni así logró consolidarse en el cargo. ¿Por qué?
Es la Copa de Oro es tremenda, es muy buena y lo único que sirve es para ganarla y para nada la Copa de Oro. Primero, una Copa América es trascendental. Es decir, trascendental.
Pues ningún mexicano la ha ganado. O sea, le vamos a exigir a Jaime Lozano en esta generación endeble, en esta generación de recambio, que haga lo que ningún técnico de selección mexicana ha podido hacer.
Lograr es que la Copa América algo trascendental. Eso, uh-huh. por ejemplo, Hugo Sánchez fue tercero. No, ajá. no. Llega a la final. Miguel Gerón llegó a la final.
Sí, Javier Aguirre pasó. Llegó a la final.
Okay. Ahí está. Entonces, a lo que voy es que tiene que dar un golpe de autoridad. Esto tiene que ganar México sí o sí.
¿Ricky?
Porque si no, se le va a cuestionar.
Entonces, está cuestionando.
Permíteme algo.
Sí, Richard. Permíteme
algo rapidito. A ver, siempre ese eterno cuestionamiento, no solamente un mal que sufre Jimmy Lozano, lo sufren todos los que dirigen la selección mexicana. Vamos a poner este escenario. Panamá viene de meterle en dos partidos 6 goles en total a Costa Rica.
Sí.
Si Panamá le sale un partido perfecto y le gana 3-0 a México, ¿seguiremos pensando que Jimmy Lozano no va a poder continuar hasta la Copa América o estamos seguros que lo van a echar? Y le estoy poniendo un marcador. Imagínate que sea un desastre el partido y México pierda 3-0.
Pero nos pregunta,
¿se va a sostener Richard, Jimmy Lozano?
Yo pero la pregunta, Richard Park, o viene dirigida hacia lo que como normalmente actúa el medio mexicano, si es así, te diría se tiene que ir. O
exacto.
lo que tendría que hacerse, que yo creo que sería respaldar a un entrenador joven mexicano que le diste las llaves de selección mexicana hace un año en un momento uh-huh. muy difícil y que fue capaz de conseguir el título, ¿no? O sea, creo que son preguntas distintas. No sé qué opinas, Ricky.
De acuerdo.
A ver, Berhalter dio el salto con Estados Unidos. Christensen está dando el salto con Panamá. Hay muchas selecciones que alrededor del mundo que dan ese salto y México no lo dio. Entonces, cada vez que eligen un técnico, no se da. Exigen permanentemente ese quinto partido, que ya es fatídico para México. Y al final del día, piden demasiado, desde mi punto de vista, para una selección que no sale de
¿qué sería
la CONCACAF?
Justo para ti
eso
pedirle, Ricky,
es
esa selección
realidad.
Mexicana. A ver, ¿para ti qué sería justo entonces exigirle a esta selección nacional?
Es que lo justo no existe acá, Toño, me extraña que me hagas esa pregunta. A ver, México tiene que cambiar todos los jugadores que ya no han funcionado, poner jóvenes, empezar de nuevo con un proceso a largo plazo que no tienen la paciencia para hacerlo y no lo van a hacer.
Hay mil millones
de sponsors en México que exigen.
Hay un mundial en 2 años aquí donde se esperan buenos resultados.
Es más de 2 años. No, bueno, pero con esta selección así como va, yo lo dudo, te digo la verdad. A ver, México hoy por hoy no ha demostrado dar ese salto, no ha demostrado que es una selección que va en ascenso, no ha demostrado que puede competir con las élites del mundo todavía. Es al contrario, yo veo que están dando algunos pasos para atrás. Esa es mi opinión. No sé qué ven ustedes como para decir, uy, en 2 años nosotros vamos a dar el gran salto de calidad en el Mundial, vamos a hacer ruido. ¿Con qué? A ver, dame los jugadores que vos decís que pueden llegar a hacer.
No, es que yo coincido contigo,
Ricky. Esa diferencia.
Yo coincido contigo.
No hay jugadores, perdón, no hay jugadores mexicanos que son titulares indiscutibles en uno de los 2 equipos más importantes de Europa, en la Champions. El último fue Rafa Márquez. Observen la diferencia de calidad de jugador entre Rafa Márquez y todos los que tienen hoy. ¿Quién es el mejor? Me hablan de Jiménez, juega en el Feyenoord, no puede dar el salto. El Chucky Lozano se fue del Napoli y volvió al PSV. No tienen jugadores ni en el Real Madrid, ni en el Barcelona, ni en el Bayern Múnich, ni en el Paris Saint-Germain, ni en el Liverpool, ni en el City, ni en el Arsenal, ni en el Manchester United, que es un desastre, en la peor época en la historia del Manchester United. No hay titulares indiscutibles. Entonces, ¿cómo armás una selección competitiva para enfrentarte a otras selecciones que sí tienen jugadores en todos esos equipos? Es prácticamente imposible. Pero ojo, mi opinión nada más.
Mario, ¿querías decir
algo? No, y aparte es una gran opinión. Sí. Pero te iba a decir algo. Fíjate, Ricky, te iba a decir que nosotros ya lo conocemos. Nosotros no tenemos jugadores elite ni Messi, ni Maradona, ni Cristiano, ni Bellingham, no tenemos jugadores así. Pero históricamente, desde que yo nací, nosotros apostamos a un gran conjunto y a un gran, grandísimo entrenador y a un gran estratega. A eso es lo que siempre ha buscado el equipo mexicano. Grandes entrenadores, grandes estrategas que dignifiquen lo que tenemos. No tenemos estrellas, tenemos lo que tenemos. Tenemos al Chucky, a Chávez y a... Hombre, al Chiquito Sánchez, que me dice mi compañero, que me está nevado conmigo. Bueno, tuvimos que naturalizar a Henry Martín y a Quiñones.
No, Henry nació en Mérida.
A Fidalgo. Sí. No. Pero, ¿a qué apelamos? Nosotros apelamos a un gran conjunto, Ricky. Sí. Si conoces un tremendo entrenador, que nos dé ese conjunto, que podamos ganarle, porque ya le hemos ganado.
Mario
le hemos ganado a Alemania, a Croacia, le hemos ganado a Francia con conjunto. Le podemos ganar a los demás, porque estrellas no vamos a tener por ahora.
Parece que ahorita, Mario, dentro de esa escasez de estrellas, ya habremos tenido a Hugo y a Rafa, ¿no? Que los podemos poner, obviamente, así, pero muy por encima de todo el resto.
Claro, pero hace rato. Generado,
pero desde hace rato, el resto, ese futbolista, ese conjunto de ahorita, parece ser un conjunto más endeble que en otras ocasiones, ¿no?
Eso es lo que tenemos que
solucionar. Y las exigencias son las mismas y no es que hasta más elevadas ahora que en otros años. Sí, Richard.
Adelante,
Richard.
Por favor.
Sí, hay algo más. Ajá. Hay algo más con todo esto. A ver, yo entiendo que hay una generación que no está al nivel de los Hugo Sánchez, Rafa Márquez, ni hablar tampoco de Cuauhtémoc Blanco, del Matador Hernández, de cualquiera de ellos. Lo entendemos claramente. Pero es que vamos a estar claros que la estructura directiva del fútbol mexicano, de la Federación Mexicana... Tampoco está a la altura, tampoco ha estado a la altura ni ahora ni antes. Cuando se fue el Tata Martino, era el momento ideal, y creo que no lo aprovecharon, de dar un cambio total, total a la estructura del fútbol mexicano, con el compromiso encima de ser coanfitrión de una Copa del Mundo. Y no se hizo.
Sí. No, y eso que mencionas, Richard, es justo lo que yo le decía a Ricky. A ver, Ricky, yo no creo que en 2 años este equipo que se muestra endeble se pueda fortalecer al grado de poder cumplir las expectativas que se le ponen de forma irracional. El problema es que, creo yo, al ser sede de Copa del Mundo México, no se va a llevar a cabo este proceso tal vez de renovación o esta reestructuración que es tan necesaria, Ricky. Me da la impresión que esa Copa del Mundo que va a ser aquí va a hacer que se trate de prolongar de pronto el periodo un poco más, ¿no? Este periodo de adaptación se estire un poco más, pensando en llegar de la mejor manera al Mundial. A ver, este es el posible 11 de México contra Panamá el día de mañana. En teoría es lo que mejor podríamos presentar en la cancha, Mario. Ochoa en la portería, ya desde ahí se puede generar debate para muchos. Montes y Vázquez, ¿no? Zagueros centrales de equipos europeos que están lejos de estar en la parte más alta de la tabla. Araujo y Gallardo irían por fuera. Chávez, Álvarez, el Chiquito Sánchez, que tanto le gusta a Mario Carrillo. Henry Martín, que tanto le gusta a Mario Carrillo, podría estar en el ataque o en el caso de que arranque Santi Jiménez. Antuna por un costado y el Chucky Lozano por el otro. ¿Es el mejor once que puede presentar México el día de hoy?
No, de entrada, te iba a decir quién lo puso, de entrada, para decirle algo. Porque el que lo puso todo chueco. Pero vamos, igual que chueco, eligió mal. Okay. Yo nomás te digo, un partido, tuve un partido italiano. Ajá. Narrado con todo respeto, por Ricky Ortiz. Y cada que lo narra, parece que juegan con todas las estrellas del mundo por la forma y la fuerza que le da, el énfasis que le da a sus partidos.
Sí.
Bueno, acá necesitamos un entrenador que a este equipo mexicano le dé ese gran conjunto.
Para ti, Jaime Lozano no es el técnico ideal para la selección mexicana.
En este momento yo lo veo tierno.
Ajá.
Necesita él otro. A Hugo Sánchez, alguien fuerte que lo sostenga, que le ayude, lo veo muy endeble.
Pero que lo tape, que le haga sombra, Mario.
No, que le ayude, que le diga, a ver, vente, fortifícalo. Ajá. Nomás te digo, el técnico argentino tenía arriba a Menotti, no me dejaba mentir, Ricky Ortiz, tenía a Menotti arriba, y tú crees que no le decía, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le buscas por aquí? ¿Por qué no le buscas por acá? Esos asesores necesito urgentemente Jimmy Lozano, porque está asesorado con chavos también como él. Imagínate un japonés, en la dirección técnica de México, ¿qué le puede decir? Pues, por favor, dime.
No, Mario, pero más allá del tema de la bandera, el estudio, conocimiento, la experiencia que se puede llegar a tener. No vamos a descalificar a alguien por el tema de su bandera, Mario.
Tiene razón.
A ver, ¿qué te parece el once, Ricky? ¿Qué te parece? Me llama la atención a Mario. Le llena el ojo Jaime Lozano como entrenador de selección nacional.
Tiene razón, Mario, no tiene nada que ver, no importa si es de Japón o de dónde, si lo vas a hacer con mexicanos, hacerlo con mexicanos, gente que está ahí, que sabe que va a Europa, viaja y está con los jugadores, habla el mismo idioma, come la misma comida. O sea, culturalmente tienes una gran diferencia. No está diciendo nada malo, Mario. Todo lo contrario. A ver, tenemos que ser honestos acá. La otra es, a ver, es lo que hay, dijo Piqué, con esta selección. A ver, Ochoa es el arquero titular. ¿Quién? Malagán dice que es. ¿Quién es mejor que él? En su trayectoria y todo, ¿cuántos años le queda? Déjenlo. A ver, siguen hablando de Ochoa desde el primer día que se puso bajo los tres palos en la selección hasta hoy. ¿Qué van? ¿20 años?
Debutó en el 2004.
¿O estoy errado?
Debutó en 2004. ¿20
años?
Sí, hace 20 años debutó Memo Ochoa.
Uh-huh. 20 años. Le vienen dando con un caño por 20 años, con excepción de un mes. O sea, déjenlo tranquilo una vez por todas. Es el mejor arquero que tiene. Oye, esto es lo mejor, bueno, que puede presentar México.
Esto es lo
¿Cuántos sí, años estuvo la Tota Carvajal en el arco de México?
Pues también jugó 5 copas.
¿Cuántos años pasó la Tota Carvajal en el arco de México?
Sí, más o menos.
Claro, bueno, y la meta de Memo es seguir jugando Mundial. Claro, pero eso por una parte, pero por la otra, en los momentos que eran ideales para rejuvenecer el arco, no se dio oportunidades. Y hoy en día, Memo Ochoa, quiéranlo o no, él está jugando en Italia. Y Malagón es muy buen arquero. Pero mientras no salga del fútbol mexicano y se enfrente a rivales como los que se enfrenta Ochoa cada fin de semana, pues entonces va a partir en desventaja.
Pues ya estaremos viendo mañana el 11. Mañana es el encuentro. Mañana todo lo que se pueda llegar a decir tendrá que reflejarse sobre el terreno de juego. Hacemos una pausa, regresamos. Y es PNPC. Hay que hablar de Xavi Hernández. ¿Podría quedarse al frente del conjunto culé? Lo platicamos al volver.
ESPN FC es presentado por Luca, 21 de marzo en cines.
A ver, hablemos de Barcelona y Deco y sobre la continuidad de Xavi Hernández como entrenador de conjunto blaugrana. Dice el director deportivo del Barça: yo no quería que Xavi se marchara al final de la temporada y pase lo que pase, dejará para la historia a un Barça que él reconstruyó y le recordaré su coraje. Firmo ganar la Champions y que Xavi siga. Richard, ¿le creemos a Deco? Porque siento que hay muchas veces que uno aplica esa frase, ¿no? Cuando ya sabes que no va a cambiar el porvenir, pero se escucha bonito, quedas bien, ¿no? Con absolutamente todos. ¿Qué tan honesto crees que sea Deco con esas declaraciones?
Bueno, por un lado es el políticamente correcto, pero lo más honesto que puede ser es que hay un mensaje entre líneas, y el mensaje entre líneas es: no conseguimos nadie que acepte nuestras posibilidades económicas. Si Barcelona quiere tener un gran técnico, necesita pagar más plata, pagar dinero. Y hoy en día, pues no creo que todos los entrenadores de prestigio en Europa estén en condiciones de aceptar lo poco que hoy puede ofrecer Barcelona. Es una realidad. Xavi es, dentro de lo que se encuentra, algo barato, porque Xavi ha hecho un esfuerzo para aceptar ir por muy poco dinero al Barcelona, pero que además es alguien que viene dentro del concepto de la Masía, el ADN Barça y toda la historia que nos quieran poner. Pero lo cierto es eso. Barcelona no tiene con qué salir a buscar un técnico de prestigio. ¿Con qué le van a pagar? No sé. ¿Con qué le van a sacar Nagelsmann a la selección de Alemania? ¿Con qué van a pagar a alguien como Servi? ¿Con qué dinero si no tienen para tanto? A menos que sea un técnico que quiera hacer currículum, que venga bien rankeado o con aspiraciones de ser un buen técnico, pero que sea joven y por allí pueda tener la oportunidad de dirigir un equipo de historia, una camiseta de mucho peso en el mundo futbolístico, pero con poco dinero. Ese es Xavi hoy en día. Esa es la opción. Y creo que hacia allá va ese discurso entre líneas que está enfocando Deco.
Ricky, ¿qué te parecen las declaraciones de Deco?
Nada, es tirar un agua al mar. A ver, Xavi ya dijo que se va. Él no puede continuar en este equipo. Ya no da más. Emocionalmente está saturado, agotado, agobiado. Es muy difícil dirigir a este equipo con todos los problemas que está teniendo. No nos olvidemos que el año pasado salió campeón de la Liga, es el actual campeón de la Liga de España. Pero al margen de todo eso, jugadores como Yamal y otros, muchísimos, que está sacando abajo de la Masía y lo está refrotando. No hay paciencia, están mal acostumbrados. El barcelonismo se tiene que dar cuenta de que Messi ya no está. Y que la época de Guardiola se terminó hace mucho tiempo y que ahora vuelven a la realidad. Y esta es la realidad del Barcelona, es un equipo que compite, pero que no creo que pueda llegar a dominar como lo hizo en esa época gloriosa de oro que tuvo. Y la gente todavía piensa que lo puede hacer y con estos jugadores encima. O sea, es imposible, no prácticamente imposible, es imposible. Ahora pasa a ser un equipo de jugadores normales. Y nada, es como dice Richard, a ver quién quiere agarrar esta papa caliente. No lo sé. Y creo que Xavi tampoco estaba preparado a pesar de haber ganado la Liga el año pasado. Y lo apresuraron y lo apuraron y ahora se tiene que ir. Se quiere ir y se tiene que ir. Y se va a ir. Sería una vergüenza si se queda.
¿Qué te parece, Mario, esta situación en la que se encuentra el Barcelona? Además, un Barcelona que, ojo, desde que Xavi Hernández dijo que se va, no ha perdido. Y el equipo está mejorando y está mostrando su mejor cara, su mejor faceta, tal vez en la etapa o en la parte más importante de la temporada.
Ah, está mejorando.
Ahí.
Ajá.
Ahí.
No te convence.
No, por supuesto que no. Y últimamente hubo un par de partidos en donde ya puso a Yamal por la derecha y a Rafinha por la izquierda. ¿Sí? Porque antes ponía a Yamal por el lado derecho y a un ladito de Yamal por la derecha a Rafinha. Y por un montón de cosas, bueno, pues si pone por la derecha a uno y por la izquierda al otro y hace que sus compañeros acompañen más a Lewandowski por sentido común, puede jugar mejor. Bueno, pues comenzó a ganar, ¿sí? Pero ahora es normalito. La otra época tenía al mismo Xavi, al mismo Iniesta, pero tenía Messi. Sí. Y Messi es totalmente diferente a todos los jugadores del mundo de esta historia.
Sí.
¿No? Y aparte, acomodarlo en un Barcelona, como hubo un genio como este Guardiola que lo acomodó, pues no va a haber, va a ser muy difícil. Ahora, por ejemplo, por el momento se ha visto a Lewandowski brillante, pero ya no está ni Pedri, que es fantástico, ya no está Gavi, que es fantástico, ahora están Gundogan, el que más o menos ahí, y el otro era el holandés que sigue lastimado.
Sí. A ver, pero es, no deja de ser, pues sí bastante interesante esta historia, Richard, que hay en torno a un Xavi que pues se pelea con la prensa, se enoja con la prensa, en conferencia de prensa parece encontrar cada vez más enemigos, con declaraciones se mete en más complicaciones y en más problemas, y un estilo futbolístico, ¿no?, que dista mucho de lo que en teoría el aficionado del Barcelona espera de su equipo. Y tal vez ahí para muchos hicieron que nacieran las primeras dudas, ¿no?, en torno a si Xavi debía o no debía continuar al frente del equipo.
Sí, pero yo creo que más que el estilo es verse hoy la cantidad de puntos que está debajo del Real Madrid. Más que el estilo de jugar es tener que haber esperado después de 4 años para poder llegar el Barcelona a unos cuartos de final de Liga de Campeones de Europa. Creo que eso es lo que hoy más avergüenza al fanático culé. Pero sin embargo, yo una de las cosas que le critico a Xavi, y fíjate que yo no voy a la crítica de fútbol, porque creo que como entrenador hay momentos en la temporada, o por exigencia de lo que tienes a disposición en plantilla, que no puedes intentar o insistir con el ADN Barça y el estilo y la posesión, porque no tiene los jugadores como para que te alcance. Y vaya que Barcelona, sobre todo esta temporada, entre las lesiones, el tener que necesitar muchas veces canteranos que terminan respondiendo bien, pero echando mano de jugadores que quizás no los tenías dentro de los planes, la evolución del equipo no ha sido la esperada. Pero cuando miras el Xavi fuera de fútbol, el Xavi de las conferencias de prensa, el que te dice los disparates como que la prensa tenía buena parte de la culpa, o que si un día jugamos porque el pasto estaba alto, que si no estamos acostumbrados a jugar de noche, esa cantidad de disparates, también ha sido un técnico presidencialista. Y creo que eso es algo que a muchos les tiene que tener molestos. A ver, Xavi en su momento fue capaz de separar de la plantilla de Dembélé porque no había aceptado la renovación del Barcelona. En su momento, Xavi decidió apostar por las cosas que quería Laporta y ha tratado de no meterse en problemas con el que paga la quincena, lo poco que pagará, porque es lo que hay. Hoy en día Barcelona se encuentra con un equipo plagado de figuras jóvenes que son los que realmente están soportando al equipo, con mucho talento y mucha capacidad que tienen estos chicos de la Masía, con un entrenador que ha tenido que variar de ese ADN Barça a lo que ha podido intentar y ha logrado encontrar resultados para que el equipo exprima mejores resultados, pero que todavía no es una figura con la cual hoy el barcelonismo como entrenador se siente identificado. Y el barcelonismo se siente identificado con el Xavi jugador, pero no con el Xavi entrenador actual, no con el Barcelona que se encuentra hoy a distancia del Real Madrid. Esa no es la idea del fanático culé. El fanático culé quiere un Barcelona que sea el de aquella década maravillosa de buen fútbol. Y eso hoy no lo tiene al alcance.
Y no parece que se vaya a asomar próximamente. Nosotros vamos a hacer una pausa en ESPN FC y ya regresamos para hablar de la portería del Real Madrid. Y es que parecía que Courtois se aproximaba en su retorno y desafortunadamente tendrán que esperar un rato. Ya volvemos. Estamos de regreso en ESPN PC. Bueno, pues Thibaut Courtois fue operado con éxito este miércoles. Sufrió una lesión menisco interno de la rodilla derecha. El problema que había presentado al arranque temporal de la rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Y bueno, pues desafortunadamente se acercaba ya el final de este calvario para Courtois. Se hablaba de que el 14 de abril podía estar de regreso con el conjunto merengue y desafortunadamente más lesiones lo van a dejar fuera de actividad. Así el problema de lesiones de Thibaut Courtois como jugador del Real Madrid. Bueno, pues se perdería básicamente el resto de esta temporada. No jugaría entonces un solo minuto porque además recordemos que se lastimó antes de arrancar la campaña, ya a nada de que arrancara la Liga Española. Así que bueno, esto hace que se vengan pues cualquier cantidad de debates, de dilemas, ¿no? Para el conjunto merengue en la portería. ¿Es momento de verdadero o falso? Les voy a preguntar a los tres para que haya una mayoría. ¿Qué tiene que hacer el Madrid con el tema del arco en la próxima campaña? Y comenzaría, por ejemplo, ahorita contigo, Richard. ¿Kepa fue una decepción, verdadero o falso?
Absolutamente verdadero, absolutamente, totalmente verdadero, porque Kepa ni siquiera fue capaz de disputar realmente el puesto a Lunin. Lunin, creo que lo único que sirvió Kepa fue para cargar de amor propio a Lunin para terminar venciéndole y terminar siendo hoy por hoy el arquero titular del Real Madrid. Muy mal negocio del Madrid salir a buscar a Kepa, la verdad.
Ricky.
No, Lunin tiene que ser el arquero titular, están punteros en la liga, probablemente van a salir campeones, están muy bien en la Champions, tiene mucho que ver. Kepa tuvo muy buenos momentos también, no sé de qué está hablando Richard, me extraña, él es arquero, debería saber esto, pero al final del día no se sabía lo que Lunin en ese momento, no era un arquero que daba cuota de seguridad, pero al llegar Kepa demostró que sí que puede. Y para mí Courtois venderlo mientras tenga valor, si es que se recupera bien, y si no, ser suplente de Lunin. Yo creo que vimos lo último, por lo menos bueno, de Courtois, porque con la edad que tiene y estas lesiones tiene para un rato más y es mucho tiempo de estar inactivo.
A ver, entonces, de momento vamos empatados en ese sentido. Mario, eres la voz que desempate esa situación. ¿Kepa fue una decepción, verdadero o falso?
Bueno, simplemente no estuvo a la altura del Madrid.
Ok.
No sé por qué razones. Ajá. Pero él necesitaba un arquero con jerarquía, que salve partidos, que gane partidos. Y eso lo hizo el chico Lunin poco a poco.
Perfecto.
Empezó a ganar la confianza.
Ok, entonces ahora Ricky, arrancaría contigo. Me parece que entiendo esta parte para ti. ¿Lunin debe salir del equipo, verdadero o falso? Considerando que se ha revalorizado y que de pronto lo pudieran vender también a algún otro conjunto. Pero, ¿con qué opinas tú? ¿Lunin debe salir del equipo, falso o verdadero?
Y si sale del equipo también tiene que salir Courtois. Yo para mí no, se tiene que quedar. Lunin ha demostrado que es un arquero de jerarquía, nada más, que no se le dio la oportunidad porque era suplente de lo que era en ese momento el mejor arquero del mundo. No, que se quede. Pero no se sé quede. Si eso es verdadero o falso, no te entendí bien.
Lunin pero debe salir del equipo, para ti sería falso entonces, que se quede Lunin. Richard, misma pregunta, ¿Lunin debe salir del equipo, verdadero o falso?
Falso de toda falsedad, además que hay que recordar que el contrato de Kepa es por 6 meses. Ajá. Kepa debe regresar al Chelsea, vas a tener a Lunin, se va a recuperar Courtois y de allí en adelante tienes que ver quién vas a querer de titular. Real Madrid muchas veces tuvo como arquero estelar a uno que no era elite. Sí. Recordemos Paco Bullo, Bodo Illner, en su momento Miguel Ángel. Creo que el último que siendo arquero joven y canterano terminó convirtiéndose en elite fue Iker Casillas, cuando siendo un estudiante de secundaria lo llamaron para llegar como tercer arquero al primer equipo y después se fue convirtiendo en un arquero de élite. Pero Real Madrid no es la primera vez que anda por esta calle de tener arquero titular que no es un arquero mediático, por decirlo de alguna manera.
Perfecto. A ver, la siguiente pregunta. Se pone interesante, Mario. Courtois será, para arrancando la próxima temporada, ¿Courtois será el titular en el Real Madrid, verdadero o falso?
¿Y para cuándo, más o menos?
Para el arrancar de la temporada. El arranque de temporada ya recuperado de la rodilla.
De la siguiente temporada,
de la siguiente temporada, sí.
Sí, está para
por
ser.
Encima de Lunin.
Sí.
Sí, Courtois es el titular. Sí. Perfecto, ya 100% recuperado, partiendo de ese hecho. Richard, ¿Courtois debe ser el titular la próxima temporada o será el titular la próxima temporada del Madrid? ¿Falso o verdadero?
Verdadero, y te lo voy a decir, hay dos razones. Primero, que al Real Madrid le interesa siempre tener figura mediática, y más cuando estás bajo la presidencia de alguien como Florentino. Si no regresa al 100%, ¿sí?, necesita salir de alguien como Thibaut Courtois, ponerlo al mercado. La mejor forma de ponerlo al mercado y de mantenerle su precio estable para venderlo es que juegue.
Okay.
Y eso va a llevar inevitablemente a que Lunin tenga que ceder su lugar e irse al banco.
A ver, y cerramos entonces con Ricky. ¿Real Madrid ha extrañado a Courtois, falso o verdadero?
Falso.
Falso.
Falso. ¿Extrañarlo en qué? Si ya te dije, Toño, está puntero en la Liga, está bien en la Champions, ¿dónde lo extraña? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde?
No, más pregunta, Ricky, no te enojes, simplemente era la pregunta, a ver.
Bueno, pero
no,
mirá qué tipo de pregunta, mirá qué bien está el Real Madrid, qué bien está con Lunin, entonces ¿por qué va...? No va a extrañar.
Es que al arranque de temporada...
Espérate a ver cuándo le toque jugar con el Manchester City.
Uno de los
ni
mejores,
se acordaron
o
de
el mejor portero del mundo antes de arrancar la temporada. Creo que era lógica la pregunta, Ricky. Hoy, está bien, estoy de acuerdo contigo. Ha tenido una muy buena temporada Lunin. Mario, ¿Real Madrid ha extrañado a Courtois?
Si no se volvía a lesionar, ¿sí?, nadie se acordaba de él. Ni vos, Toño.
No,
así
no
que no
manera.
Vengas con ese cuento. Porque si no se lesionaba la rodilla derecha, ni te acordás
yo, No, yo no olvido. Yo no olvido que antes de lastimarse era el mejor portero del mundo, Ricky. A mí no se me olvidan ese tipo de cosas. Esta memoria es a prueba de balas prácticamente. Mario, ¿Real Madrid ha extrañado a Courtois, falso o verdadero?
Sí, lo he extrañado.
Ahí está. ¿Ves, Ricky? Entonces, Richard, tú desempatas.
Lo ha extrañado y lo va a extrañar, por ejemplo, cuando tengo que jugar contra el Manchester City en la Champions. Ahí va a extrañar a alguien como aquel Courtois que fue importantísimo en la final de la Champions contra el Liverpool, por ejemplo. Esa es la figura que va a extrañar.
Pero a Ricky ya se le olvidó, a Ricky Ortiz ya se le olvidó esas grandes actuaciones, eso que lo ponía entre los mejores o el mejor portero del mundo hace algunos meses. Así es, el señor Ricky Ortiz, al que le vamos a mandar unas pastillas para la memoria. Ricky, no puede ser posible que se te haya olvidado tan rápido a Thibaut Courtois y las grandes actuaciones mostradas. Hacemos una pausa, regresamos, ya tenemos grupos para el fútbol en Juegos Olímpicos de París 2024. Con esto y más, regresamos ahí. Estamos de regreso en ESPN FC, es el último segmento. Malas noticias para la selección alemana y para Manuel Neuer. Se retira del entrenamiento del conjunto teutón el guardameta, con problemas musculares. El muslo izquierdo particularmente, el que ahora le ha generado problemas a Manuel Neuer, que en los últimos dos años, francamente, la ha pasado muy, pero muy mal.
Cuando estás lastimado por mucho tiempo, las siguientes lesiones son musculares porque tus músculos no se acostumbran más a la pasividad de la enfermedad que a la hora que los forzas para máxima exigencia, se empiezan a lastimar de contracturas, desgarres. Va a tardar en volver a tomar su consistencia.
Son muy, pero muy malas noticias. Llegamos al final de esta edición de ESPN FC. Muchas gracias.
Un gusto
que Ricky Ortiz esté de regreso. Nosotros no lo olvidamos. Él olvidó a Courtois, nosotros no olvidamos a Ricky Ortiz.
Está como
a
Courtois.
Sí, pero es el mejor del mundo. Gracias, Richard Méndez. Gracias a todos. Sigan en la señal del líder mundial.
Abrazo.